Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Al Cantillo del Gallo sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, ya a mitad de camino, a mitad de semana, saludando a los oyentes allá en la provincia de Santi Espíritus, la provincia espirituana. Allá buenos días a la gente buena de Cabayguán, allá por Fomento buenos días, los oyentes de Atibonico, la tierra de Umar, que nos sintoniza ya en otras horas distintas, ya ayer por la tarde, ¿no? La Sierpe también buenos días, la propia ciudad de Santi Espíritus, la tierra de la Yayavera, convertida después en Guayavera, Tahuasco también, buenos días, Trinidad y Yaguajay. Así que sigue adelante tu revista de hoy, Tempranito y de Mañana. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Oscar, por el recorrido geográfico que tantas regiones nos hace evocar. Y aprovecho para invitarles que si usted tiene acceso a la internet y quiere navegar a través de un sitio seguro, que no deje huellas ni rastro, que no le cause ningún problema, visite batazo.info. Una vez que usted llegue a este sitio, va a buscar información sobre Cuba o el mundo. Y lo más importante, le invitamos a que nos visite martinoticias.com.
Y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Interrumpió una diplomática del régimen cubano a la viuda de Osvaldo Payá, Ofelia Acevedo, cuando denunciaba al gobierno de Cuba ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Concluirá este mes la investigación de tráfico de armas cubanas a bordo de un barco norcoreano para determinar el destino de la nave y de los 35 marineros detenidos. Se desplaza a Nueva York la investigación del FBI sobre el individuo que mató a 12 personas en un astillero de la Marina en Washington. Y la joven pakistaní Malala Yousafzai y el excontratista de inteligencia estadounidense Edward Snowden figuran entre los favoritos para recibir el premio Sájarov del Parlamento Europeo.
He aquí las informaciones en detalle.
La activista cubana Ofelia Acevedo Maura, del Movimiento Cristiano Liberación, denunció en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la represión en Cuba, y durante su intervención fue interrumpida por una diplomática del régimen cubano.
Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Ofelia Acevedo Maura pidió que se aclaren las causas de las muertes de su esposo Osvaldo Payá Sardiñas, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, y el joven Harold Cepero, quienes murieron en un presunto accidente automovilístico, según las autoridades cubanas.
Autos de la seguridad del Estado, del gobierno cubano, perseguían a mi esposo y embistieron el auto en que viajaba el día en que murió. Importantes medios de prensa y líderes mundiales han exigido una investigación independiente de la versión falsa y contradictoria que dio el gobierno cubano. Relatoría de Crímenes Extrajudiciales de Naciones Unidas posee una demanda formal para que se investigue el atentado que terminó con la vida de mi esposo y del joven Harold Cepero. Mi familia ha recibido amenazas de muerte. Mis hijos han sufrido la persecución de la seguridad del Estado del gobierno cubano.
Pero la intervención de Acevedo en el espacio de una reconocida organización no gubernamental se vio interrumpida momentáneamente por la representante de Cuba, que trató de silenciarla.
No tiene ningún argumento sólido desde el punto de vista jurídico, específicamente presidente sobre Cuba, específicamente esta situación concreta. Presidente, le ruego que si la ONG mantiene su actitud, por favor, le retire la palabra. Muchas gracias.
No obstante, tras el argumento del representante de la ONG, se le permitió a Acevedo terminar su exposición, en la que también denunció la creciente violencia en Cuba contra los opositores y el derecho de los cubanos a la realización de un plebiscito.
El gobierno se ha negado hasta ahora a realizar un plebiscito, encarceló a los líderes. Los ciudadanos cubanos, que también somos seres humanos, tenemos derecho a participar de la vida política de nuestra nación, y el gobierno cubano viola su propia constitución para mantener al pueblo oprimido. Pido a esta casa que inste al gobierno cubano a respetar su propia constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos y responda al llamado del plebiscito de los ciudadanos cubanos.
Ofelia Acevedo Maura hizo su intervención durante el punto 4 de la agenda de la 24ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en un espacio auspiciado por la organización no gubernamental UN Watch. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente las 7:06 minutos.
La Fiscalía Panameña anunció que concluirá este mes la investigación de tráfico de armas cubanas a bordo de un barco norcoreano para determinar el destino de la nave y de los 35 marinos detenidos por este caso. La Procuradora General Ana Belfon indicó que en el barco se encontraron elementos más graves que drogas que pusieron en peligro la seguridad del país y del canal, lo cual está considerado como un delito. El barco Chonchongan fue detenido por fiscales panameños el 10 de julio bajo sospecha de transportar drogas, pero tras 5 días de búsqueda fueron halladas 240 toneladas de armas debajo de 10 toneladas de azúcar. El gobierno de Cuba admitió la propiedad de las armas, entre ellas 2 complejos coheteriles antiaéreos, 9 cohetes en partes y piezas, 2 aviones MiG-21 bis y 15 motores de este tipo de nave, pero argumentó que eran enviadas a Corea del Norte para su reparación. Unos 35 marinos norcoreanos permanecen detenidos en la base aeronaval de Sherman en el Caribe de Panamá, mientras el barco está anclado frente a las costas de Colón, unos 80 kilómetros al norte de la capital panameña.
En noticias de Cuba, pastor protestante enfrenta un juicio en el Tribunal Provincial de Camagüey para desalojarlo de su vivienda que el gobierno plantea adquirió fraudulentamente. El pastor, en entrevista con nuestro colega Amado Gil, afirmó que detrás de este caso se esconde otros intereses.
Este miércoles en la tarde está pautado el juicio contra el pastor protestante Jorvis Bravo Denis, de mover apostólico, en la sala de lo civil del Tribunal Provincial de Camagüey, acusado de adquirir una propiedad con documentos falsificados y que el pastor niega con vehemencia.
Obtuvimos esta propiedad legalmente, es decir, mediante una donación que fue hecha a mi persona el pasado año 2012, legalmente, como establece el gobierno cubano, y no teniendo en cuenta nada de esto, ellos están tomando una acción de desalojo sobre nuestra familia.
Según el relato de Bravo Denis, en el 2012, el pastor Omar Gude Pérez, antes de salir del país, le donó esta propiedad cita en la calle Avellaneda número 278 entre San Esteban y San Martín, en Camagüey, con el fin de utilizarla como vivienda personal y la creación de un instituto de formación de nuevos pastores de su movimiento. El gobierno aduce que el pastor Gude Pérez había adquirido la propiedad fraudulentamente y la misma estaba confiscada, lo que inhabilita a Bravo Denis a recibir la vivienda de 3 plantas como donación.
Yo sé que hay un interés personal sobre esta casa, quizás para algún dirigente, quizás para alguna persona de influencia en Cuba, ya que es una casa que tiene características buenas, tiene 3 plantas, tiene salida por adelante y por atrás.
El pastor Jorvis Bravo Denis es casado, tiene un hijo de 16 meses y en su núcleo está además su hermano con la esposa y 2 hijos.
La vivienda provincial de Camagüey le solicitó al tribunal de Camagüey anular esta donación. Es lo que pretenden ellos.
Y adelantó a través de Radio Martí que pase lo que pase en el juicio.
Nosotros no vamos a salir de esta propiedad en ningún momento, porque creemos y estamos seguros que tenemos toda la documentación legal y es nuestra. De aquí no vamos a salir, pase lo que pase en ese juicio.
Amado Gil, Martí Noticias.
Exactamente a las 7:10 minutos de la mañana.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, insistió el martes en que el acuerdo entre Washington y Moscú para que Siria entregue sus armas químicas debe ser respaldado por una resolución de Naciones Unidas con mecanismos coercitivos que obliguen al presidente Bashar al-Assad a cumplirlo. Eso ocurrirá solo si Naciones Unidas aprueba una fuerte resolución. Ocurrirá con la observancia del mundo, con Rusia junto a nosotros en este esfuerzo, y ocurrirá, finalmente, si Assad cumple lo que ha acordado hacer, dijo Kerry a periodistas en el Capitolio de Estados Unidos. Agregó que es importante que la amenaza de fuerza permanezca sobre la mesa para garantizar el cumplimiento por parte del régimen de Assad. Así, nosotros continuaremos presionando sobre el tema.
En otras informaciones, la investigación del FBI se desplazó a Nueva York, donde nació Aaron Alexis, el autor material del tiroteo en la capital del país, en busca de respuestas para determinar qué motivó este acto de violencia. Los detalles con Celia Mendoza.
A muchos residentes en la avenida Putnam en Brooklyn, donde vive la mamá de Aaron Alexis, de 34 años, el hombre acusado de matar a 12 personas en la capital del país, la noticia los ha estremecido.
Nos hace sentir un poco con miedo porque también venimos y no sabemos lo que pueda pasar con los vecinos.
Asegura Ignacio Alvarado, quien explica no reconocer a Alexis, un reservista que abandonó el ejército en 2011 como suboficial de tercera clase por motivos desconocidos. Y era contratista de la Armada, y cuyas acciones sorprendieron a sus familiares.
Él no era ese tipo de persona. Yo realmente nunca escuché nada que me hubiera hecho sentir, especialmente ya que soy nuevo en la familia, que debería estar pendiente de él.
Sin embargo, las autoridades revelaron que Alexis había estado involucrado en 2 incidentes con armas en el pasado, y según algunas personas que lo conocían, él se la pasaba jugando juegos de video militares y tenía tendencias agresivas, afirmaciones negadas por sus familiares.
No, nunca nadie mencionó que fuera agresivo o de esta manera o la otra.
Las autoridades están tratando de entender la psicología de Aaron Alexis. Para ello, los investigadores del FBI visitaron en su casa en Brooklyn a la madre de este hombre tan solo horas después de este incidente.
Radio Martín, 7:12 minutos de la mañana.
La joven pakistaní Malala Yousafzai y el estadounidense Edward Snowden figuran entre los favoritos para recibir el premio Sájarov para la libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo. Los 3 principales grupos políticos de la Eurocámara, conservadores, socialistas y liberales, apoyan a la joven pakistaní víctima a los 11 años de un disparo en la cabeza por defender el derecho de las niñas a la educación. En total son 8 personas las nominadas para recibir el galardón. Se suman los hombres de pie, turcos, que se manifestaron en la plaza Taksim de Estambul, y la campaña CNN Freedom Project, lanzada por el canal de televisión estadounidense para poner fin a la esclavitud moderna. El premio Sájarov para la libertad de conciencia, en honor al científico y disidente soviético Andrei Sájarov, fue establecido en diciembre del 1985 por el Parlamento Europeo para reconocer y honrar a ciudadanos y entidades que han dedicado sus vidas a la defensa de los derechos humanos y a las libertades.
Bien, son las 7:14 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de miércoles. Moisés López, Lucy García, Teudy Giró desde el control del sonido tempranero en la producción, madrugando, como al parecer le gusta mucho a Johnny Hilfer. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río, y de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, mucho béisbol de grandes ligas con Edemio Navas, un avance de las informaciones y temas que usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy. Seguiremos escuchando a Lucy en Notas de Interés y también un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
En noviembre, el cantante puertorriqueño Ricky Martin sacará al mercado su segundo libro. Hoy le contaremos de qué se trata en el segmento de farándula de su programa El Encanto, con quien le habla Nancy Elías. A las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. El Encanto le encantará.
El resumen deportivo del día está en Antena Live. de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martí.
Bueno, quizás tendremos lluvia allá por Artemisa, quién sabe. Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de bajas presiones de 1006 hectopascal ha surgido en el norte de Belice. En torno a este centro de bajas presiones se están desarrollando intensas tormentas eléctricas sobre la península de Yucatán, Guatemala, Honduras y todo el noroeste del Caribe. Este sistema, cuyo patrón de nublados y lluvias se extiende sobre Cuba y el sur de la Florida, presenta un movimiento al oeste-noroeste rumbo a las aguas del Golfo de Campeche, donde las condiciones son favorables para el surgimiento de una nueva depresión tropical en las próximas 48 horas. Hoy en Cuba tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas sobre las regiones occidental y central, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y pasamos con las noticias deportivas, el resultado del juego de pelota de anoche con Edemio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. Anoche el venezolano Miguel Cabrera disparó su jonrón número 44, batea para 350, líder en ese departamento en las Grandes Ligas, llegó a 134 impulsadas, también primero en ese departamento, y su equipo de Detroit dispuso de los Marineros de Seattle 6-2, por lo tanto la novena de Detroit sigue en primer lugar por la división central de la Liga Americana. El cubano José Iglesias conectó un sencillo y además anotó una carrera. Y el receptor cubano-americano Al Ávila conectó su primer triple de la temporada. Por Seattle, el cubano Raúl Ibáñez llegó a 28 jonrones y otro cubano, el villaclareño capitalino Kendry Morales, impulsó una carrera y además conectó un sencillo. Por su parte, el Cincinnati dispuso 10-0 de los Astros de Houston. El San Francisco, el actual campeón de la Serie Mundial, doblegó 8-4 a los Mets de Nueva York. El Colorado perdió ante el San Luis 10-0. Y aquí, el cubano-americano John Jay se fue de 4-2 con una anotada. San Luis se quedó solo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Washington derrotó por partida doble a los Bravos de Atlanta 4-0 y 6-5. Mientras que la novena de los Marlins de Miami perdió anoche 6-4 ante los Phillies de Filadelfia. Toronto derrotó 2-0 a los Yankees de Nueva York. El Baltimore 3-2 a la novena de Boston. Mientras que el cubano Leonis Martin anoche disparó dos dobles, llegó a 18. conectó su octavo jonrón de la temporada, impulsó su carrera número 39 y su equipo de Texas dispuso del Tampa 7-1. Ahora, ambas novenas comparten el primer lugar en el comodín de la Liga Americana. Y el equipo de los Vigilantes de Texas confirmó anoche que el manager Ron Washington seguirá hasta la campaña del próximo año al frente del equipo de Texas. Y en la Liga de Campeones de Europa, ayer martes triunfaron, entre otros equipos, Real Madrid, así como Bayern de Múnich y el Manchester United. No quería despedirme sin señalar de que ya el cubano José Dariel Abreu logró la residencia en Haití y muy pronto pudiera firmar un contrato para jugar en las Grandes Ligas de béisbol. Se habla de un contrato de más de $50 millones. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Interrumpió una diplomática del régimen cubano a la viuda de Osvaldo Payá, Ofelia Acevedo, cuando denunciaba al gobierno de Cuba ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Concluirá este mes la investigación de tráfico de armas cubanas a bordo de un barco norcoreano para determinar el destino de la nave y de los 35 marineros detenidos. Se desplaza a Nueva York la investigación del FBI sobre el individuo que mató a 12 personas en un astillero de la Marina en Washington. Y la joven pakistaní Malala Yousafzai y el excontratista de inteligencia estadounidense Edward Snowden figuran entre los favoritos para recibir el premio Sájarov del Parlamento Europeo.
Bien, son las 7:22 minutos de la mañana. Por acá estamos, claro, de regreso con Lucy. Buenos días de nuevo.
Pues muy buenos días nuevamente. Aquí estamos en este ratito para comentarles un poco acerca de Nicole Kidman, que aparentemente va a deslumbrar como Grace Kelly en la película biográfica. Hay que aclarar que la familia real de Mónaco no aprobó el guión. Así que Nicole Kidman va a interpretar el papel de Grace Kelly en una película sobre la princesa monaguesca que saldrá a finales de diciembre. Ya lo que se han visto y lo que ha podido ver la prensa son como algunos avances de la película. Esta es dirigida por Oliver Dahan. En la familia real, dice él, el director de la película, que no la aprobó porque hay ciertas cosas que ellos sugirieron que se dijera o que se pusiera en la película y peticiones, ¿no? Y el director, al no aceptarlo, ellos hicieron en Palacio una nota, ¿no? Una nota de prensa donde informaban que no la aprobaban y que no tenía nada que ver con la película. Así que la familia real recalcó, ¿no?, que de ninguna manera eso constituye una biografía, que no están de acuerdo. De todas maneras, el primer avance de la película presenta una escena en que el príncipe Rainiero, que lo hace Tim Roth, le susurra a la princesa en el oído durante una gala. Otra de las secuencias, ella aparece seguida por la silueta de Alfred Hitchcock, que lo hace el actor Roy Ashton Griffin. Se escucha la voz de Frank Langella, que interpretará el padre Francis Tucker, que era el confidente de la princesa. Así que el reparto también lo incluye a Paz Vega, quien va a interpretar a María Cala. Tiene a Parker Posey, a Derek Jacobi. El caso es que Grace Kelly luce como una verdadera princesa. Esta actriz australiana ha deslumbrado en las primeras imágenes que han mostrado de Grace de Mónaco. El primer avance, que dura apenas un minuto y que son las escenas que recién acabo de comentar. El guión de esta película es de Aras Amel, el que hizo la película Erase. ¿Cómo se llamará ahora? ¿Se habrá llamado esa película en español? ¿Borrada? Recuerdo que esa película creo que la hizo Arnold Schwarzenegger y la Williams, que fue reina de belleza. No recuerdo el nombre de Vanessa, Vanessa Williams, efectivamente. El guión es de este mismo señor y la historia no es una historia biográfica de Grace Kelly. Es una historia, la película se desarrolla entre diciembre del 61 y noviembre del 62, abarca nada más que un año, en que ella estaba totalmente retirada, como todos sabemos, del estrellato. Siente nostalgia por su carrera y empieza a rechazar las ofertas. Así que es un tema especial, no es una película biográfica. Así que nos vamos a la música.
7:26 minutos, por acá traemos a la cantante mexicana Gloria Trevi, inquieta como de costumbre, con este sugestivo título, Esa hembra es mala.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bueno, y si usted lo disfruta en nuestra sintonía, en nuestra compañía, desde las 5 es una idea genial, porque de paso, claro, lo primero que se informa, después de escuchar nuestros variados segmentos, escucha los comentarios tan inteligentes que nos brinda diariamente por acá Lucy, y también de la buena música. Así que mantenga la sintonía. Gracias.
Concluyó en la República Checa el Foro 2000, en el que se prestó especial atención a la situación en Cuba. Pidió un músico puertorriqueño del popular grupo Calle 13, Raúl Castro, que no haya mordazas contra el pensamiento y la expresión en Cuba. Abogará el presidente de Guatemala a la Asamblea General de la ONU por la búsqueda de nuevas alternativas en la lucha contra el narcotráfico. Y no descarta ni asegura la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, su regreso a la política.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Tras 2 días de sesiones, concluyó en la República Checa la edición número 17 del Foro 2000, en la que se prestó su especial atención a la situación en Cuba.
Desde Praga, Freddy Valverde con los detalles.
En el segundo y último día de sesiones de la Conferencia Internacional Foro 2000 sobre la transición a la democracia, los activistas cubanos captaron la atención de los demás delegados e intercambiaron experiencias sobre el papel de la oposición en Cuba, tal como indicara Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia.
Esta es una oportunidad magnífica para aprender de la experiencia de otros pueblos, aunque no se puede repetir idénticamente en Cuba esta situación, pero tenemos algo en común, que es el género humano, la condición humana, que es igual en todos los lugares.
Una de las conclusiones de los panelistas fue que a pesar de que las situaciones son diferentes en cada país, el intercambio de experiencias representa una rica fuente de inspiración y ayuda en el camino hacia la democracia, pero que las transiciones no se pueden improvisar, que hay que prepararlas. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Exactamente las 7:32 minutos.
El músico puertorriqueño Eduardo Cabra, el llamado visitante de la popular banda Calle 13 y casado con la cantante cubana Diana Fuentes, pidió a Raúl Castro que no existan mordazas contra el pensamiento y la expresión en Cuba, en referencia a las sanciones impuestas a Robertico Carcassés. En una carta dirigida al gobernante fechada en Santiago de Chile, el músico subraya que a fin de cuentas los gobiernos son el resultado de la confianza otorgada por un pueblo y la jornada se recorre con el esfuerzo y el compromiso de ambos. Cabra subraya en Internet que le afecta grandemente las sanciones a Carcassés al pedir que las mismas sean levantadas y que no se calle una voz importante de América Latina y especialmente para que Cuba muestre al mundo que la revolución tiene unas raíces muy profundas que no pueden ser arrancadas por el silencio. El intérprete puertorriqueño señala a Raúl Castro que se siente moralmente comprometido con todos los componentes del arte en todas sus formas, para defender el derecho indiscutible que tienen no solo los músicos, sino todos los seres del planeta, de expresarse libremente, sin sanciones, sin discriminación, ni excluidos, y sin el miedo ni las represalias.
Y el opositor político cubano Rodríguez García Pérez Antunes sostuvo en Washington reuniones por separado con los senadores Bob Menéndez, Marco Rubio y Bill Nelson, Antunes recibió fuertes demostraciones de respaldo por parte de los congresistas en estos encuentros que se centraron en el tema de la democracia en Cuba. Desde la capital estadounidense, Diana Molino informa.
Jorge García Pérez, el activista político cubano conocido como Antúnez, se entrevistó en Washington con tres senadores. También pronunció una conferencia en el Congreso de Estados Unidos en que habló de la realidad cubana a funcionarios del Congreso. Antúnez se refirió a sus experiencias como preso político y a este primer viaje a Estados Unidos.
Contrapelo con el férreo interés del régimen para tratar de banquear su imagen ante el mundo, para tratar de aparentarle que lo que está ocurriendo en Cuba son reformas y que el régimen está siendo tolerante. Nosotros traemos la denuncia, nosotros traemos la voz de la verdad, nosotros estamos exponiendo ante el mundo que lo que en Cuba está recrudeciéndose más el clima represivo, que en Cuba no está habiendo libertad y que en Cuba el régimen trata por todos los medios de mantenerse en el poder.
Antes se reunió con tres senadores y a continuación el senador demócrata Bob Menéndez del estado de Nueva Jersey indicó que el régimen trata de dar una imagen de cambio que no existe. Y se refirió a la política norteamericana hacia Cuba.
Si la administración quiere oír las voces de Antúnez, de Berta Soler, de otros que nos han visitado, que son las personas que luchan por un cambio dentro de Cuba, y entender la realidad, o quieren tener o escuchar las voces de esos intereses que hay, que quieren cambiar la política a Cuba. Y creo que muchos de esos intereses tienen una base económica en lo cual quieren cambiar esa política. Pues me parece que la base económica no debe ser la base de cambio de nuestra política.
El senador de la Florida, Marco Rubio, de origen cubano, expresó su admiración por la valentía que representa la lucha de quienes buscan la libertad desde dentro de Cuba.
Primero, Antúnez es un gran héroe, una inspiración para nosotros. Una cosa es criticar el régimen cubano de fuera de Cuba, que es necesario. Otra cosa es hacerlo dentro de Cuba, la manera que él lo ha hecho, al costo que él lo ha hecho. Así que fue un honor conocerlo. Yo creo que nos recuerda a la realidad de lo que es el régimen cubano.
El también senador de la Florida, Bill Nelson, expresó su deseo de viajar a Cuba si es que consigue una visa para entrar en el país y conocer así directamente la realidad cubana. En la conferencia se hallaba también otro expreso político, Áñer Antonio Blanco, líder de la agrupación juvenil Unión Patriótica de Cuba, quien pasó también años en la cárcel. Desde Washington, Diana Molino.
Martí, noticias.
Exactamente 7:37.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, insistió el martes en que la resolución de la ONU sobre el conflicto sirio debe tener mecanismos coercitivos que obliguen a Bashar al-Assad a cumplir el acuerdo entre Washington y Moscú para que Siria entregue sus armas químicas. Un punto pendiente en Naciones Unidas es si la resolución sería redactada de forma tal que sus disposiciones caigan bajo la autoridad del Consejo de Seguridad de la ONU para aplicar sus decisiones con medidas como sanciones o el uso de la fuerza. Rusia ya aclaró que vetará una resolución de ese tipo y agregó que cualquier medida de castigo debería aplicarse solo en el caso de que se pruebe claramente que Siria no ha cumplido con lo acordado.
Más noticias de América Latina. El presidente de Guatemala aprovechará la Asamblea General de la ONU para abogar por la búsqueda de nuevas alternativas en la lucha contra el narcotráfico. Silvino Mendoza envía la nota desde la Nación Centroamericana.
El presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, participará la próxima semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Dijo que aprovechará la oportunidad para promover un pronunciamiento con otros gobernantes de la región sobre la búsqueda de nuevas alternativas destinadas a combatir el narcotráfico.
Se está buscando con el canciller que se vuelva a consensuar un párrafo. Por lo menos es lo que están buscando, ojalá que logre, todavía hasta el momento no lo tenemos confirmado, en donde por lo menos 4, 6 o ojalá más presidentes de Latinoamérica y ojalá también de otras partes del mundo se pronuncien sobre la necesidad de una nueva ruta para el combate al narcotráfico.
El presidente de Guatemala sostiene el punto de vista que los métodos de lucha utilizados hasta ahora para combatir el narcotráfico no han sido eficaces. Dentro de las nuevas alternativas se podría discutir la conveniencia o no de legalizar las drogas. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:39.
Vuelos comerciales y militares empezaron a evacuar este martes a los miles de turistas varados en Acapulco por las fuertes tormentas que azotan a México, donde hubo al menos 47 muertos por la inusual combinación de dos ciclones que aún amenazan con causar más daños. La emergencia prosigue en buena parte del país por las lluvias, inundaciones y destrozos causados por Ingrid y Manuel, de los que apenas quedaban remanentes hasta que este último fenómeno se fortaleció en la tarde del martes a depresión tropical. En el balneario de Acapulco, en la costa del Pacífico, prácticamente incomunicado, tres aerolíneas comerciales empezaron a fletar vuelos especiales para turistas varados desde su aeropuerto internacional, cerrado el fin de semana por las inundaciones sufridas en la terminal, mientras naves de la Armada despegaban desde una base militar próxima, también trasladando a visitantes. Equipos de rescate siguen tratando de retirar los escombros por los derrumbes en las dos carreteras por las que arriban a Acapulco numerosos turistas de la Ciudad de México.
Bien, son las 7:40 minutos en nuestros relojes y estamos trabajando con ustedes con muchísimo placer, como de costumbre. Moisés López, Lucy García, Toby Giró, desde el control del sonido tempranero, en la producción, Johnny Hilfer. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y de aquí a las 8 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Demio Navas, un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando por acá durante la mañana de hoy. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando notas de interés a cargo de Lucy y también un cierre musical que esperamos siga siendo de tu agrado. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
En Washington, Luis Alberto Muñoz.
Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Silvino Mendoza, de Guatemala.
Desde España, María García.
Desde Praga, Freddy Valverde.
En Miami, José Luis Ramos, Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
Martí Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/Martí Noticias.
Por el todo parece indicar que habrá lluvia en la zona occidental y central de Cuba. Escuchemos a continuación a Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para la isla de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de bajas presiones de 1006 hectopascal ha surgido en el norte de Belice. En torno a este centro de bajas presiones se están desarrollando intensas tormentas eléctricas sobre la península de Yucatán, Guatemala, Honduras y todo el noroeste del Caribe. Este sistema, cuyo patrón de nublados y lluvias se extiende sobre Cuba y el sur de la Florida, presenta un movimiento al oeste-noroeste rumbo a las aguas del Golfo de Campeche, donde las condiciones son favorables para el surgimiento de una nueva depresión tropical en las próximas 48 horas. Hoy en Cuba tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas sobre las regiones occidental y central, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y con el resultado de los juegos de pelota profesional de Grandes Ligas y algo más, tenemos a Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero cubano, el cienfuero José Dariel Abreu, logró ayer martes establecer su residencia en las Grandes Ligas de béisbol y ya logró uno de los aspectos más importantes hacia la agencia libre al establecer esa residencia. Por lo tanto, varios equipos están tratando de firmar al cubano José Dariel Abreu y se habla de una suma superior a los 50 millones de dólares. Abreu se ha mantenido últimamente entre una nación caribeña y la otra, o sea, entre Haití y República Dominicana, aunque sus tryouts han tenido lugar en tierra de Quisqueya, La Bella, donde el cienfuero Abreu ha trabajado para equipos como los Medias Rojas de Boston en la Liga Americana y el actual campeón mundial, los Gigantes de San Francisco. En cuanto al equipo de los Marlins de Miami, ya se pudo conocer que envió a uno de sus principales scouts para ver al cienfuero y aunque están interesados, va a ser muy difícil de que el equipo de los Marlins pueda mantenerse en carrera para ofrecerle al cubano Abreu una suma de más de 50 millones de dólares. Al obtener la residencia en Haití, el cienfuero Abreu da un paso muy pero que muy importante en la búsqueda de la agencia libre y ahora solo tendrá que esperar por el permiso especial de la Oficina de Bienes Extranjeros adjunta al Departamento del Tesoro, OFAT, el llamado desbloqueo que se le exige a todo pelotero cubano certificando que el contrato no va a beneficiar al gobierno de La Habana. Abreu sería una pieza muy codiciada o más de lo que fueron en su momento el granmense Yoany Céspedes cuando hace casi 2 años firmó contrato por el Oakland por 4 años y la suma de 36 millones e incluso el contrato que firmó hace poco más de un año el cienfuero Yasiel Puig con los Dodgers de Los Ángeles por la suma de 42 millones de dólares. Y anoche el cubano Dani Valencia disparó su primer triple de la temporada, anotó una carrera y su equipo del Baltimore superó 3-2 a los Medias Rojas de Boston. Y con ese éxito, el equipo de los Orioles aún tiene posibilidades de avanzar como comodín en la Liga Americana a la primera ronda de la serie playoff que comenzará el 1 de octubre próximo. Por su parte, en Tampa, el cubano Leonis Martin anoche disparó 2 dobles, llegó a 18, conectó su jonrón número 8 de la temporada, llegó a 39 impulsadas y su equipo de Texas dispuso 7-1 de Tampa y ambas novenas comparten ahora el primer lugar en el comodín de la Liga Americana. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Concluyó en la República Checa el Foro 2000, en el que se prestó especial atención a la situación en Cuba. Pidió un músico puertorriqueño del popular grupo Calle 13, Raúl Castro, que no haya mordazas contra el pensamiento y la expresión en Cuba. Abogará el presidente de Guatemala a la Asamblea General de la ONU por la búsqueda de nuevas alternativas en la lucha contra el narcotráfico. Y no descarta ni asegura la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, su regreso a la política.
Buen momento de recibir por acá con muchísimo gusto, sobre todo a Miguel Cosío. Miguel, muy buenos días y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Para terminar con la saga de lo que sucedió desde el jueves pasado con el músico cubano Robertico Carcassés, las autoridades culturales cubanas parece que han aprendido la lección, o por lo menos siguieron los consejos del cantautor cubano Silvio Rodríguez, que ha actuado en este caso como una suerte de mediador o de ministro de cultura sin cartera, y parece que el entuerto que tenían frente a sí las autoridades culturales cubanas ha quedado medio resuelto, digámoslo de esa manera. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ayer ya tarde, el propio Silvio Rodríguez escribió en su blog Segunda Cita que las autoridades del Ministerio de Cultura se habían reunido con Robertico Carcassés y las conversaciones fueron tan positivas que decidieron dejar sin efecto la sanción por lo que había dicho Robertico Carcassés en un evento a razón de los llamados cinco héroes, que son los cinco espías, cuatro que quedan aquí presos en las cárceles norteamericanas, y la crítica que había lanzado Robertico Carcassés. Ahora, ¿qué es lo que hay que sacar de todo esto? Número uno, yo creo que las autoridades cubanas se dieron cuenta, después que Silvio Rodríguez había calificado de torpeza tanto lo que había manifestado Robertico Carcassés como la decisión de sancionarlo de parte del Instituto Cubano de la Música, y dijeron, bueno, tenemos frente a sí la invitación que Silvio Rodríguez le hizo de participar el viernes y el próximo domingo en dos conciertos. En unas pocas horas se habían sumado, por ejemplo, en una página de internet, unas 800 firmas en apenas 48 horas para que, exigiéndole al gobierno cubano que le levantara la sanción a Robertico Carcassés. ¿Qué podía haber pasado el viernes y el domingo en esos conciertos? Todavía no lo sabemos, ni quizás nunca lo sabremos. Y entonces las autoridades cubanas dijeron, bueno, vamos a poner un poco de hielo a esta bola de nieve que se acerca, o esta suerte de boomerang, sí, que ya le han pasado muchísimo. Lo otro que yo creo que hay que sacar de esto, Oscar, es que esta incipiente crítica o suerte de otra disidencia que se cree que actúa o se manifiesta dentro de los cánones o los moldes del sistema totalitario cubano, yo creo que en el fondo se acerca más a la crítica y a la crítica opositora. Y el gobierno cubano aprendió la lección y dijeron, oh, no vamos a tener otro caso más de un artista que pueda pasarse para las filas de lo que consideran el enemigo. Actuaron rápido y por lo menos Robertico Carcassés quizás todavía no sabemos cuál va a ser su futuro en cuanto a lo que él piense y lo que manifestó en esa plaza. Pero el hecho es que va a quedar ahí, es una manifestación importante lo que ha ocurrido, y a pesar de que el gobierno cubano le haya levantado la sanción, yo creo que es un síntoma interesantísimo.
Crea una premisa, Miguel, sin lugar a dudas.
Así mismo es, crea unas bases, como dirían en ese lenguaje totalitario que existe en Cuba, mi querido amigo. Un gran saludo.
Gracias, Miguel, un abrazo. Bueno, son las 7:52 de la mañana. Por acá estamos siempre a esta hora. De regreso con Lucy. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días. ¿Sabe que estaba viendo aquí un cable de la agencia EFE? Habla precisamente de sobre un descubrimiento que acaban de hacer sobre que el tigre, el felino de mayor tamaño del mundo, comparte un 95.6 de su genoma. Se dice genoma, ¿verdad? Con el gato doméstico, que se diferenció hace aproximadamente 10,8 millones de años. Eso es lo que revela un estudio que es un estudio, si le podemos llamar, pionero, ¿no? De la revista Natural Communication. Así que este grupo de científicos de la fundación de esta investigación acerca del genoma, nos habla que el tigre y sus parientes cercanos, el león, el leopardo, pero tú te imaginas que un tigre tiene el mismo genoma, 95.6% de su genoma, con el gato doméstico que tengo en casa. Estoy sacando la cuenta de cuántos casi tigres tengo y el que estoy tratando de atrapar.
Menos mal que tú no estás cazando tigres afuera.
Sí, casi, casi. Casi, casi. Estoy en la persecución de uno en la última semana que me tiene con el aguacero pues trastornada, porque le pongo la trampa y es más inteligente. Ese gato sabe más. Y él, además que él sabe lo que le espera. Si es gato o gata, le espera lo mismo, ¿sabes? Va a ser esterilizado de todas maneras para no... Pero bueno, cuando vi el artículo dije, ay, ¿cuántos casi tigres tengo? ¿O cuántos casi tigres estoy tratando de atrapar? Los expertos comparan este genoma de un tigre de Amur o el tigre también siberiano con... Déjame ver, porque lo estoy leyendo en el internet y la página, pues, que cómo se movió. Hallaron también una mutación en el león blanco que consideran responsable del color de su pelaje. Los cinco grandes felinos estos proporcionan un valioso recurso para resolver con facilidad los fenotipos que aparecen en las especies cercanas pero distintas. Así que tengo de esa especie unos cuantos en mi casa y por aquí también. Hay una población mundial de tigres en libertad que es bastante pequeña, ¿sabe? 3.050 entre 3.950. Nos vamos a la música.
Según algunos son los mismos tigres que tígaras, según algunos por ahí.
Sí.
Tigre o tígara. 7:54 minutos por acá. Alejandro Sanz, el tema de la telenovela de los guardaespaldas, así le llamaban. De las guardaespaldas. Alejandro Sanz, no me compares.